Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Lo Más Vital.
Somos Santiago Pinzón y Paula Espinosa de Instante Cronopio y te traemos conversaciones y entrevistas para inspirarte a vivir tu propia aventura. Te invitamos a que nos sigas en tu plataforma favorita, YouTube, Spotify o iTunes. ¿Sabías que más del 80% de los trabajadores del mundo se sienten infelices con su trabajo? Y considerando que un trabajo son 8 horas o más de tu día, esto significa que poco o nada disfrutas la vida. Nosotros queremos ir más allá de la inspiración y ayudarte realmente a transformar tu vida. Es por esto que estamos ofreciendo una llamada de mentoría para personas que quieran crear una vida en sus propios términos. Podemos ayudarte a aclarar tus sueños, superar creencias limitantes y crear un emprendimiento online de tus pasiones que te permita vivir como tú más quieras. Te guiaremos paso a paso para que superes los bloqueos que te están impidiendo tener la mejor vida posible. Ve a www.lomasvital.org/ayuda para reservar tu llamada hoy y empezar a crear una vida que ames. Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Nuestro invitado de hoy es Daniel Aguirre Licht, antropólogo, etnolingüista y director de la maestría en etnolingüística y del Centro Colombiano de Estudios de Lenguas Aborígenes. Es además profesor de la Universidad de los Andes en Colombia y autor del libro En Vera. Su trabajo de más de 30 años se centra en el estudio de las lenguas colombianas, especialmente el idioma en vera, así como el pensamiento indígena y afrocolombiano. Daniel, bienvenido a Lo Más Vital.
Gracias, Paula. Gracias, Santiago.
Bueno, Daniel, contémosle ya a los oyentes de qué se trata tu trabajo y en qué te has enfocado.
Bueno, a ver, como dijéramos, a mí desde pequeño me gustaban las lenguas y aprendí inglés rápido, portugués, todo eso. Y un amigo, un colega antropólogo, yo soy de la Universidad Nacional de Antropología, Mauricio Pardo, estaba investigándolos en Vera, él decía que era interesantísimo ese pueblo, que hay que conocerlo, y me introdujo prácticamente a estudiar y me dijo que sobre todo la lengua, porque a mí me interesaba mucho lo de las lenguas, eso me gustaba. Y efectivamente un mundo maravilloso, entré en un mundo impresionante, porque no solamente era confrontar lenguas ni traducir, eso es lo mínimo, es confrontar culturas, confrontar cosmovisiones, pensamiento, y en eso me enfrenté. Tengo un artículo, un día pues después lo compartimos si quieren, que precisamente cuento eso como para nosotros los lingüistas que nos fuimos a todos los lugares del país o a muchos lugares del país a recorrer en las comunidades indígenas prácticamente la misión de nosotros era poner la escritura a las lenguas que han sido orales hasta el momento. Estamos hablando en la década de los 80 del siglo pasado. Entonces era ir y mostrarles cómo era la importancia de mantener eso. Y nosotros prácticamente fue una diáspora que salió de la Universidad de los Andes en ese momento de la maestría, porque tenía una maestría muy práctica, eran 2 meses de teoría y 2 meses de terreno, trabajo de campo. Y en esos 2 meses pues fui uno adquiriendo la lengua, yo me fui metiendo y entonces es donde descubre uno que no es confrontar lenguas, sino cosmovisiones, culturas. Y por supuesto pues me vi envuelto en una serie de situaciones, de hechos que yo no podía caber en, o meter dentro de mi lógica occidental y eso es lo que les quería decir, que eso representó para nosotros una apertura epistemológica básicamente. Es decir, abrir un poco el pensamiento a esa ciencia que es maravillosa, la ciencia positiva occidental pues avanzaba hartísimo, pero es una manera a veces un poco, yo creo que lo puede cuestionar a uno por qué tener que primar los sentidos para conocer cuando los indígenas nos hablan de otras maneras de conocer, como los orientales, recuerdan, meditación, etcétera. Entonces, cuando uno empieza a meterse en un mundo como el de ellos, empieza uno hasta a dudar de su propia realidad, de su propia conciencia. Eso lo escribo mucho en un artículo que se llama Historias de la Otra Colombia, que por supuesto les voy a compartir, porque básicamente lo que hace uno es que confronta su propia realidad y llega uno a darse cuenta de que la realidad que uno tiene está construida socialmente y por el medio ambiente, y que realmente uno es resultado de una construcción social. ¿Qué quiere decir la construcción social? Pues primero que todo, uno es todo lo que ha leído, todo lo que le han dicho, todo lo que uno ha creído, ¿estamos? Y lo que uno ha tenido oportunidad de estudiar, y en gran parte, pero a veces no tanto, lo que uno ha escogido y ha querido, y no tanto que los hechos lo han llevado a tener que estudiar tal cosa. Entonces, en cierto modo, ustedes están para construir su propio discurso. Yo odiaba ese tipo de clases donde yo, mira, Pablo, llego y les digo, mira, este es el programa, léanse esto, usted me responde. Hartísimo, ¿te acuerdas? Yo les decía, no, ustedes van a construir su propio discurso a partir de su interés. Lean lo que quieran leer de todo esto que yo les ponía. Lo que me aterra es la actualidad de todo eso que veíamos en ese entonces, ¿no? Lo de la cooperación, ahorita se está viendo que con esto de la pandemia, lo único que nos podrá hacer sobrevivir como especie es la cooperación, olvídate. Ya sabemos que está exacerbando la mezquindad y el egoísmo de muchos poderosos, que prácticamente uno, si uno miraría bien, son los que menos evolucionados están, ¿no? Que es lo que es irónico en el planeta, ¿no? Que la gente que tiene poder de cambiar las cosas o que tiene cierto poder sobre la sociedad son los más ignorantes. Entonces está viendo que hay mucho fanatismo y muchas ideologías un poco hasta violentas en el momento y por eso la crisis del país, ¿no? Mi clase básicamente se basaba en que el pensamiento de ellos y de los afros, de estas culturas que han sido relegadas por Occidente, eran muy importantes porque nos darían a conocer muchas maneras de solucionar, digamos, el problema de la convivencia, que es lo que estamos viendo en el momento, el planeta, ¿no? Y yo los ponía a ellas como las abanderadas o las primeras o las guardias de ser las explotadas del mundo, ¿no? Estas sociedades que quedaron en lo más bajo de la población, recuerden que hasta hace poquito los indígenas, y creo que todavía, estaban casi que al nivel de los mendigos, no de los habitantes de calle. Eso pues ha venido cambiando, pero no creas, y todavía seguimos esa situación donde realmente se puede decir que la protesta o la rebeldía más grande que debería existir es precisamente de los pueblos indígenas y afrocolombianos, que es lo que yo planteo en la clase. Poco a poco de por qué llegué hasta cuestionar mi propia realidad, que como les digo, era una realidad construida. Ahí pongo en el artículo, desde antes de mí, ¿no? Uno es una opción más de respuesta como una ecuación a una situación social, que es ser colombiano, ser de tal clase social, ¿sí? Todo eso lo ha ahondado mucho últimamente Santiago y Paula con las lecturas de sociolingüística. No sé si conocen Halliday, que tiene cosas como el antilenguaje, que es el lenguaje propio de los jóvenes, que si no hubiera un antilenguaje, entonces la especie realmente no crecería. Los jóvenes tienen que rebelarse, por ejemplo. Es una cosa bien interesante.
Súper interesante. Pues nosotros, sobre todo, queríamos hablar contigo de este momento, ¿no? Que vemos que cada vez está más grande la crisis ambiental, social, por todos lados. Y hay algunas personas que dicen que esto es, digamos, una respuesta del planeta Tierra, todo lo que lo hemos explicado. Pero hay otras personas que dicen, no, la Tierra no es un ser consciente, no tiene voluntad. ¿Cuál es tu perspectiva de todo esto que está pasando ahora con el COVID y pues todas las crisis que están pasando?
Pues creo que si no lo sabes, por lo menos lo sospechas. Hay algo un poco más allá de nuestra sola conciencia individual. Por un lado, el racionalismo puro. Prácticamente es la psicología moderna o la psiquiatría moderna o el psicoanálisis occidental moderno, donde todo está absolutamente en la cabeza de uno. Y la realidad está porque la piensa. Estamos en el momento en que tú te mueras, Santiago, el mundo ya no importa nada. Entonces realmente uno puede y debe hacer mientras esté uno consciente de que tiene una realidad. Que de la muerte no deberíamos ni hablar porque no sabemos nada. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado está que lo que está vivo es el planeta. Sí, el planeta como tal, como inclusive como los arhuacos lo ven, como los pueblos de la sierra lo ven, y muchos otros pueblos, como un cuerpo, como el de nosotros. Ya se imaginan cuáles son los huesos, cuáles son los músculos, cuáles son el vello, ya sabemos, ¿no? Cuáles son las venas. Y la tierra lo tiene todo tal cual, y ellos lo muestran así. Entonces, ese sentir de que hay algo más grande que ellos y que está en la naturaleza y que es algo palpable y real, como dicen ellos. Ellos adoran algo que realmente sientan que les da la vida. Ellos no se dan cuenta por qué los occidentales piensan en un Dios que no sabe ni dónde viene, ni para dónde va, ni de dónde salió. Sí, como que es un misterio, ¿no? Yo lo he oído de los indígenas, nosotros adoramos algo que nos dé realmente la vida. O sea, es bien el respeto por el medio y por los otros, por los animales, por la naturaleza, porque absolutamente todo es una creación. Pero mira lo increíble es cómo se junta con la ideología de la religión y con la ideología de Dios, que cuando miramos un poco la historia nos damos cuenta que es un poco sangriento, tiene mucha sangre, ¿no? La historia de Jesús y todo eso, y tiene mucho dolor y todo eso. Entonces uno se da cuenta como que uno le preguntó a un pelado, ¿usted qué vino a la vida? ¿Sufrir o qué? Entonces, la respuesta lógica es hacer feliz. Nadie va a decir, yo vine a sufrir. En el momento en que un pueblo pueda someter a otro, que ha sido la historia realmente de la humanidad, sometimiento de unos pueblos a otros, pues vamos a ver cómo nos falta y cómo esta pandemia lo que está develando nuestra involución o qué poco evolucionados estamos, ya miraremos. Y también algo muy importante, Santiago, que les hablé de cómo si ustedes no superan a sus maestros y a sus papás, pues la especie se tranca. Que lo importante era eso, que uno pudiera dar un mensaje de tal manera que ustedes puedan recogerlo y hacerlo. Mire lo que ustedes hacen ahora con los medios electrónicos, con la divulgación, con todo eso. Entonces, en cierto modo, me parece que es el destino de las generaciones, ¿no? Y de la especie, que debería ser. Que cuando vamos a mirar lo que están haciendo los poderosos y gobernantes, es parando el crecimiento de la especie. Entonces, está hablando de los dos extremos. Por un lado, todo es mente y por el otro lado, todo, no sé si es todo es materia, pero es decir, es el fenómeno que vivimos lo que nos hace la realidad, o la realidad sería eso, lo que vivimos. No sé si te acuerdas de Sartre con el existencialismo, el ser y la nada. Sí. Lo del existencialismo es bien curioso porque en el momento en que existimos es que realmente podemos decir que hay algo. Y nosotros somos el resultado de lo que hacemos, de nuestra existencia, ¿verdad? Y no hay una esencia anterior a nosotros, porque sería el esencialismo, o sea, era conciencia, era mente, ¿sí? Y entonces después se fraccionan, no sé qué, bien interesante, pero es más o menos lo mismo. Si estuviéramos en la mente de un gran gigante o de un gran dios, ¿podemos hacer algo? Absurdo. Entonces es una pelea que ni siquiera podemos dar. Lo que sí tenemos que preocuparnos es porque en el momento en que estemos vivos, ¿sí? Podemos influenciar la realidad, no nuestro medio. Les quería decir que uno, desde la perspectiva en que se pare, puede darle solución o puede darle una interpretación a su realidad, a su situación. Entonces yo contaba que, estando en una comunidad indígena, sentía que me jalaban la cabeza, que me jalaban el pelo, que me jalaban los pies, que se me sentaban encima, ¿recuerdas? Y yo me paraba y decía, pero no veía nada, y yo decía, ¿qué pasa? Entonces yo le decía a los indígenas, se le contaba el otro día, y me decían que eran los espíritus que estaban mirando a ver quién nos estaba visitando. Le contaba a unos amigos después orientales, por allá, que saben de... sí, bueno, ideologías antiguas, sino que esos son los karmas que tienes que pagar, que no sé qué. Le contaba a un hermano mío que es psiquiatra y me decía, todo está en tu mente. En un momento, pues que porque yo esa noche que no podía dormir, llegó un momento como a las 2 de la mañana que dije, no, yo no voy a poder más. Entonces me paré y dije, pero por favor, déjeme tranquilo, yo no vine a hacer daño, yo vine a hacerle bien a los indígenas, no sé qué. Y me acosté y quedé fundido. Entonces mi hermano decía que eso fue en la mente y que yo en un momento me recompuse y por eso pude dominar la situación. Resulta que me quedó la gran duda y el semestre pasado la gran pregunta, fue muy genial y es algo que me ha llevado todo esto, Santiago, fue esta. Mira, el semestre pasado en la clase de pensamiento indígena, la gran pregunta fue esta. Los espíritus que uno siente, ve si es que han sentido, visto o algo, las energías que uno siente que están en la cabeza de uno o están por fuera. Los psiquiatras tienen razón, por un lado todo está en la mente o realmente allá afuera, energías y todo eso. Y uno como que se acerca a la ventana de otra cosmovisión, pero uno está muy lleno de occidente, no creas. Entonces, ahora sí comprendieron que es lo de la relatividad, cada cual explica. Los espiritistas, entre los indígenas eran los espíritus. Los otros no sé qué, los karmas, las cosas que uno tiene que pagar. Que si uno va y mira, cualquier cosa tiene su razón de ser. ¿Sabes qué dice la genética y la epigenética y toda la medicina moderna? Que uno realmente tiene todas esas taras y esas fobias y todas esas filias, ¿recuerdan? Las trae de los genes, de los antepasados. Por eso no hay cosas que le gustan y que no le gustan y que uno sabe. Y dime qué es eso si no es los ancestros en uno, encima de uno. Y la genética nos lo está diciendo igual. Genial, ¿no? Entonces, lo que trata uno de buscar, imagino que ustedes en esa etapa de la juventud maravillosa en que están abriendo sus mentes, es buscar relaciones. Acuérdate que yo les decía, Santiago, no trato tanto de llenarse de conocimiento, sino de relacionar lo que están aprendiendo, relacionar para entender la situación. ¿Y la situación cuál es? Estoy vivo. ¿Cuál es la correcta? No sabemos por qué estamos y sin embargo somos. O no sabemos por qué somos y sin embargo estamos. Entonces, ay, no me voy a poner a decirles que eche cabeza, porque ay, eso no importa, eso es lo mismo de ser y estar. Ser y estar es la misma cosa. Pues somos y entonces estamos y ocupamos algo. Esa arte sería más bien que estamos y por eso ocupamos y por eso hacemos, ¿no? Muy bien. Y somos, es quiere decir la esencia, éramos seres desde antes de ser nosotros, toda la filosofía hindú y todo eso. También bien interesante, y esa es la individualidad. Yo tiendo a creer esto, y una vez les digo, pero ustedes me cuentan si quieren después. Me gusta mucho una en la ideología hindú se plantea de que cada ser es como una gota de agua que cuando se muere cae al océano. Entonces en el océano se funde. Pero entonces uno quiere quedar siendo como uno se pregunta si quedaré siendo yo cuando me muera o no. Entonces nos hablan de espíritus de almas en pena, de casas que tienen, ¿se acuerdan? Espíritus ahí metidos y no sé qué y todo. Bueno, pues yo todo el ¿cómo se llama? Incursionar de todo esto porque tenía mis facultades de medio, que yo hacía respiraciones de yoga y entonces eso hacía que yo me desdoblara. ¿Te acuerdas? Bueno, ah. Entonces yo he investigado mucho y encontré, pues ahí me contó una médium que efectivamente había muchos espíritus, muchas almas que no alcanzan a salir del planeta porque tienen sus deudas, no alcanzaron a equilibrar toda su existencia. No sé si ustedes saben que cuando un viejito se va a morir se queda unos días antes como recogido y todo, que es como tratando de equilibrar. Y ese afán también que tienen los papás de dejar todo lo de su entierro, lo de su cementerio arreglado. ¿Se acuerdan que yo ya compré mi tumba para no ponerle problema a nadie? ¿Recuerdan todo eso? Porque dicen que el que queda con deudas aquí, entonces no se puede vivir tranquilo. Eso me decía la médium. Entonces, que había una cosa que se llamaba la barrera sur, una barrera que mientras la persona no quedaba en equilibrio, aquí no se podía desprender. Entonces, por eso quedaban metidos a veces en esta dimensión. No sé si han oído hablar de los tales portales y todas las otras dimensiones. Hay un libro que se llama Jaibanismo, que ahí habla un poco de eso de las dimensiones, pero lo hablan los profesores de la universidad y todo, lo de las dimensiones paralelas. El universo de uno se le abre cuando uno se compra con visiones, porque la ciencia, por muy buena que sea, no es la panacea ni nos da la respuesta a todo. ¿Saben qué es el nudo gordiano? Cuando Alejandro Magno estaba yéndose hacia el oriente, en la India, creo que fue, lo metieron en una cueva y le dijeron que para seguir y entrar en la cueva tenía que cortar el nudo. El occidente fue a haber cortado ese nudo porque no quiso o no tuvo la paciencia de desenredar el nudo como los orientales. Entonces, es un gran error de occidente. Nosotros actuamos así. Ese es el cirujano que va y corta para arreglar algo, así se tiró otros órganos de al lado. Entonces, la medicina curativa, no la de nosotros, ¿no? La alopática. Y la medicina homeopática, la de los orientales, para prevenir, no medicina preventiva, no curativa, sino preventiva. Equilibrio del cuerpo para no tener las enfermedades y todo eso. Entonces, si uno va y mira, el pensamiento oriental tiene todo eso, toda esa paciencia, toda esa entonces, elaboración de lo que es la vida del ser. Entonces, el ser humano occidental es como un niño necio que se la pasa mirando al espacio, que todo se lo esconde, e ignorando la naturaleza, que todo se lo muestra. Nosotros vivimos buscando nuestra felicidad, nuestra sabiduría, todo por fuera de nosotros, y resulta que está dentro de nosotros. Eso también los orientales nos lo enseñan. Ya vamos a mirar. La verdadera respuesta está en uno, pero eso es muy fregado encontrarla. Lo único que uno tiene en la vida es uno mismo. Es uno mismo y que la responsabilidad es de uno mismo. Y que por eso, en cierto modo, los indígenas han resistido tanto, porque encontraba cosas como esta. Miren, señores, la educación de ellos es supremamente diferente a la nuestra. La educación de ellos es más basada en la experiencia, la de nosotros es pura teoría. Y en lo que estuviera fuera de su mundo experiencial le costaba mucho trabajo aceptar. Y nosotros, al revés, tenemos un acto de fe tremendo hasta que en la ciencia misma y creemos todo lo que nos dicen y nos toca creerlo, porque pues nosotros tampoco podemos comprobar todo lo que nos dicen. Y supone que la ciencia ha acumulado conocimiento para ayudarnos a nosotros.
Escuchándote todo esto se nos vino a la cabeza, bueno, se me viene a mí a la mente como esta idea de ese mundo mágico también de los indígenas, ¿no? Nosotros tuvimos una vez una experiencia muy bonita en el Amazonas viendo la bioluminiscencia en la mitad de la noche y fue como una experiencia muy reveladora, no solo por el hecho mismo de lo que estábamos viendo, sino como por sentir esa conexión que sentimos que en Occidente de alguna manera se ha perdido mucho.
Y bueno, lo tienen ellos claro.
Sí, y mi pregunta era como la idea de que eso se haya perdido, como ese mundo mágico de los indígenas, ¿qué consecuencia tiene para nosotros como individuos? Más que, pues como colectividad es más claro.
No, por favor, creo que nos estamos desnaturalizando. ¿Qué quiere decir? Nos estamos desnaturalizando. Cada vez estamos menos protegidos para defendernos en la naturaleza cruda y pelada. Tenemos que convivir a través de nuestros aparatos electrónicos y del refrigerador y todo. Nosotros sin toda esa tecnología somos completamente ineptos. Seríamos el animal más indefenso del planeta, como empezó la cuestión. Por eso el ser humano evolucionó, porque era el más indefenso de todo. Hizo crecer, hizo transformar la mano, hizo crecer el cerebro y se erguió y por eso evolucionó. Pero realmente nosotros somos completamente incapaces si no tenemos la tecnología moderna. Y eso pues, mira, Paula, lo que acabo yo de decir, los indígenas pueden vivir hasta 200 en una casa grande por allá en la Candelaria, vivieron, porque estaban haciendo reclamos aquí, dormían hasta en los escalones de las escaleras grandotas de madera antiguas. Bueno, yo los veía, por la mañana se recogía cada uno su artículo y lo colgaba en el patio. No, una cosa y un orden y una organización y todo. 200 indígenas en una casa, bueno, era como de 20 cuartos, una casa grandota, esas antiguas. Pero una cosa impresionante, bueno, nosotros dos en un apartamento ya no nos aguantamos, está ahí en el norte la preocupación era que la gente no podía convivir. Resulta que la sociedad moderna, si hace que un pelado llegue el fin de semana y si no tiene programa y si no tiene con quién salir, pues se siente desolado, porque nunca se le ha ocurrido o no lo enseñan a confrontarse consigo mismo, a estar consigo mismo, a su interioridad, a de golpear un libro, alguna cuestión así, sino siempre uno tiene que estar en términos de los otros. En Oriente, eso sí va a ser ya más medido, pues también, de ahorita ya se están occidentalizando mucho en términos de eso. Pero quiero que entiendan eso, como la riqueza interior de uno y ese conocimiento del cuerpo de uno. Esa es la misión de uno de toda la vida, el descubrir de uno quién es uno. Soy mi más íntimo secreto. Cuidado, puedo ser mi único traidor. ¿Te acuerdas, Santiago, cuando les decía que uno va por la calle una viejita? Y dice, ya viejita, está feliz, está sonriendo. No, resulta que en el rostro de ella quedó marcada los labios hacia arriba con sonrisa porque esa fue su actitud y su carácter la mayor parte de su vida. Somos una plastilina, y eso los orientales lo saben, y los indígenas en cierto modo también creo que lo han perdido, pero mira, un indígena, bueno, decían que miraba era el aura es como esa energía que nos rodea, ¿no? Y los indígenas dicen, pues no es que la vean, sino como que la sienten, es exactamente igual a cuando un gatico se le acerca a una persona y le coge el piecito, ¿sí o no? Porque tiene una buena energía, o un niño, o si no, esas personas que lloran los niños cuando les acercan, los animales les ladran, porque tienen una energía, un aura un poco desordenada, con problemas. Y eso, por ejemplo, tiene mucho que ver con la actitud de uno. Eso sí, me parece que lo más importante es decirles que uno es el responsable de uno. Mira, tomar yagé es un poco interiorizar la vida de uno y hacer una reflexión sobre lo que uno ha sido. Uno recuerda cosas. Hay viajes de yagé donde uno puede llegar hasta el feto y más o menos de dónde viene. Bueno, es una cosa loquísima. Señores, yo he visto gente dándose con la cabeza contra las paredes en un viaje de yagé. Porque tienen su alma con problemas, tienen así, han hecho cosas, y el yagé los confronta y todo eso. Entonces, ¿cuál es responsable de tus actos? La misión de ustedes, de cada uno de ustedes, es tratar de encontrarse a sí mismo. ¿Uno a qué vino? ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, les decía esto, mis 3 billones de latidos que me tocan en promedio en la vida no me van a alcanzar para acabar de comprender a qué he venido. ¿Qué aprendí con los indígenas? De una manera muy, muy sencilla. Yo les decía, miren, el emberá es una lengua muy linda, pero eso sí, no me van a decir que el español no tiene muchas más palabras, no me van a decir que la habla mucho más gente, porque es mucho más amplio. Y al otro día me llevaron a matar una vaca, porque iban a hacer un sancocho, y empezaron a mostrarme todos los órganos de la vaca, y me mostraron, ¿y este cómo se llama? Y yo al comienzo era todo creído, esto se llama codo, esto se llama no sé qué, esto se llama radio, cúbito, lo que fuera, bueno, ya ni me acuerdo. Llegó un punto donde me decía, ¿y cómo se llama esto? Y yo, no sé, y esto, no sé. Y no, mira, tenían nombre para todo, hasta para un huesito, y me explicaban por qué lo llamaban así, la función de cada huesito. Entonces, ¿cómo no van a conocer un mundo tremendo si ese es su mundo? El de las vacas, el de los animales, el de los arbustos. Yo les decía, ¿cómo se dice la palabra para árbol? Y me decían, palabra para árbol no tenemos, profe. Pero ¿cómo no van a tener palabra para árbol si están rodeados de árboles? Sí, profe, pero es que ese árbol se llama así, este otro se llama así, este otro se llama así. Entonces, es una profundidad tremenda, muy diferente a nosotros. Entonces, ya empecé a darme cuenta cómo, ya entiendo que cada cultura tiene su manera de ver las cosas y nosotros tenemos una manera muy superficial de acercarnos, por lo menos a la naturaleza, y ellos que han convivido con la naturaleza, pues tienen un conocimiento mucho más profundo. Fíjate que entre los Embera de Panamá se descubrió que le decían a un investigador que ellos debían ver el agua de un río y sabían de qué río era. ¿Y saben por qué? Y todo tiene su razón de ser, precisamente porque han sido los observadores de la vida toda la vida. Entonces decía el indígena, pues qué va, pues como uno sabe cuáles son las flores o las plantas que están en la ribera del río, de cuál río, entonces ahí uno sabe. Sí, esa conexión tan tremenda es impresionante. Y va desde lo más sencillo, que es observar. Una vez un indígena, un Shuar, venido de Ecuador en un encuentro ahí en Pasto, le preguntaron, bueno, señor Shuar, si usted sabe tanto, ¿mañana va a llover o no? Es que dijo, por la tarde le digo, estamos en una reunión. Y a mediodía el tipo se alejó, ¿sabes lo que hizo? Solamente se fue al borde de la laguna y empezó a levantar maticas. Levantaba las maticas hasta que, ¡pam!, en unas maticas encontró unos huevitos. Y llegó por la tarde y dijo, sí, mañana va a llover. ¿Por qué creen que pudo hacer eso? Pablo y Santiago, genial, ¿no? Porque miró la altura que han puesto los huevos a la pata.
¿Sí? Porque va a subir el agua.
Claro, genial. Entonces, es tan sencillo, mirar la naturaleza. Sí. Occidente es tan necio que ni siquiera se ha fijado en todo eso, que esta gente tiene un conocimiento muy propio y lo estamos matando, están muriendo en nuestras narices. Y fíjate, entonces ahí empezamos a darnos cuenta. De hecho, la respuesta a tu pregunta es esa, sí, nos hemos desnaturalizado, hemos perdido un montón de relación con la naturaleza, ya ni abrazamos árboles ni camamos descalzos en el pasto. Y las dos cosas que les acabo de decir, ojalá las hagan, ambas son importantísimas. Porque estamos desarraigándonos de la naturaleza ya, estamos ya viviendo entre plásticos, una cosa triste.
¿Y tú crees que el ayahuasca, las plantas medicinales, los psicodélicos incluso pueden ayudarnos a recuperar esa conciencia expandida a las personas, a los
occidentales? Lo hacen crecer más, por lo menos ellos los usan de una manera muy responsable, ¿no? Con guía y todo. Yo cuando tomé yaje y todo eso siempre tenía el que me preparaba, el taita que me ayudaba, el que me guiaba y dejaba de comer carne días antes, porque uno empieza a ver todo su intestino. Eso es duro, eso es una visión interna tremenda. Bueno, entonces sí, yo creo que eso ayuda mucho. Ahora, una situación como esta de la pandemia, que parece ser, Paula, que es un resultado natural de los abruptos del ser humano, lo que sí muestra es cómo somos completamente indefensos. Entonces, ¿cómo se puede hacer esa revolución? Pues ya se sabe que ya la lucha, pues fregado, porque han avanzado mucho en cuestiones bélicas, ¿quién se les va a meter a enfrentarse con ellos? Y lo único es ideología, y que ustedes van cambiando, y lo están mostrando las revoluciones, las marchas, la juventud, pero sobre todo nuestras carencias de espíritu. Porque un espíritu que quiera que hasta una ardillita hay que cuidarla, y una mariposita, y el arbolito, y la matica, y cuidarla, como muchas veces hasta tenía el mismo cuidado las mamás de uno, y muchas mujeres deben tener todavía, y bueno, muchos hombres también, de cuidar la naturaleza. Pues una persona que tiene ese sentido, pues tiene mucho más sentido de pervivencia y de colaboración social que está pensando que puede pasar por encima de los animales, de las plantas y de los otros seres humanos. La diversidad de la especie humana es lo que hace rico este planeta y bonito. O si no, vamos a acabar todos vistiendo blue jean, mascando chicle, tomando Coca-Cola y hablando inglés.
Daniel, ¿y tú crees que nosotros como personas no indígenas podemos de alguna manera recuperar parte de ese pensamiento, como de esa cosmovisión y hacernos parte de él?
Estaba echándole flores a la juventud a ustedes ahorita y creo que va a seguir echándole flores. Tuve el semestre antepasado, una alemana, yo creo que tendría 22 años, el novio de ella era un indígena, lo llevaba a clase y todo, y no, es que me parece tan bonito todo eso. Ustedes están rompiendo muchas barreras y así tiene que ser. Ahora, lo mejor es el diálogo, la interculturalidad. Los medios de comunicación son muy responsables de lo que está pasando. Y todo eso, esa basura nos la mandaban desde Estados Unidos, porque yo cuando viví en Estados Unidos, la clase media alta y alta no conocía ni de Schwarzenegger, ni de Rambo, ni de nada. Eso lo mandan, es basura que mandan desde México para abajo. Lo mismo, no sé si sabían, cuando hay productos que se prohíben en Estados Unidos porque son venenosos, no sé qué, los mandan a Sudamérica. Si el papá no hace respetar su casa, pues no se respeta. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que aquí, y ahí vamos a meter historia, aquí se quedó la misma época de la colonia. Aquí los españoles gobernando, con la independencia fue pasarle el poder de los españoles de España a los españoles de Colombia, sí, a los hijos de los españoles, a los criollos. Pero aquí realmente no ha habido emancipación del pueblo, no ha habido reforma agraria, no ha habido cambio en el campo, no ha habido nada, y aquí es donde se nota más. Y por eso ha sido tan duro, o es tan duro, tratar de cambiar la situación política de este país. Porque, como decía, los que tienen la capacidad de cambiar, los que tienen el poder, no les importa, pero sobre todo porque son ignorantes. A ellos no les cabe el país en la cabeza. Entonces no hemos evolucionado, hay que sentirlo de corazón. El cambio empieza desde uno, y el cambio es del corazón, otra vez los orientales. Porque es que miren lo curioso, has de ser tú, que porque eres así, vas a tus características, tus facultades, tus virtudes, tus necesidades, no sé qué. ¿Sabes qué eres? Eres lo que representas para todos los que te rodean. Para Santiago, para tu mami, para tu papi. Los cuidados, las caricias, los cariños, los temores, las dudas de tu papá, de tu mamá. ¿Estás viendo? O sea, uno es un ser social, eso era la construcción social que les decía al comienzo. Uno es más que todo, uno es una figura ya, para otros. Y en esa medida es que significa la vida de uno. Estamos en la que uno le significa a los demás. Y uno siempre le significará a otro. Y en la medida entre más le significa sería más significativo, más valioso. Resulta que los indígenas no creen que el que tiene mucha plata es el más rico. Yo le decía a un indígena que tiene un amigo millonario. Y rico sí, era muy rico, sí, tiene mucha plata. Me decía, ¿con quién vive? Le decía, no, solo. Pues, ¿con quién va a vivir? Pues, tan solo, pobrecito, solo. ¿Qué tipo tan pobre? Para ellos el más rico es el abuelo, el que tiene harta gente que le tienen alrededor. Entonces, el cariño, ¿no? El cariño. Eso es lo que hace Occidente de nosotros. Y ahí se está viendo ahorita cómo la gente que vivía mucho de la rumba, de la exterioridad y todo eso, que no hay mucha interioridad, sobre todo la juventud le debe estar dando muy duro esto. Porque no hay interioridad. Entonces, va a ponerse a ver televisión, pero ya se vieron todas las películas, ya se cansaron, no sé qué tal. Entonces viene el escape con lo de la droga.
Y relacionado con eso, yo recuerdo mucho que en clase comentabas que los afros, para los afros, la fisicalidad y el contacto físico era muy importante. ¿Cómo ves tú el tema del distanciamiento social? ¿Cómo puede afectarnos eso, que uno no tenga
contacto? Ah, importante. Durísimo, durísimo, porque está enfatizando la relación virtual, la relación tecnológica. Yo no creo que tenga ningún problema, pero es que el problema está en que sí va a haber más carencia de ternura, de contacto, que era lo que yo les decía a ustedes, que era una de las carencias grandes que había, de ternura. Yo les contaba cómo cuando llegué a una comunidad indígena, el papá tenía a la mamá en las piernas, despiojándola, con la cabecita. La mamá al hijo mayor en las piernas despiojando, y todos así formaban un círculo despiojándose entre todos, desnuditos ahí. Sí, todavía sí, nosotros ya no queremos que nadie nos toque, cada vez sí o no, cada vez ahí en el Transmilenio no se me junte, y ahora peor con esta pandemia. Entonces sí, esto va a afectar mucho las relaciones sociales. Cuando yo llegué a una comunidad indígena, las niñas andaban desnudas, las señoras con el torso desnudo todavía y todo, y yo me ponía a pensar qué cosa tan ridícula que es lo del sexo, ¿no? Si para ellos un genital es como un codo, ¿sí? O porque en qué momento es que vamos a estigmatizar partes del cuerpo, y sí, que el niño lo coge, el papá cogiendo el pipí, quieto ahí, cochino. Entonces el niño dice, ah, yo tengo algo malo en mi cuerpo, no sé qué. Absurdo, ¿no? Cuando le ponen, hasta eso le manejan a uno el cuerpo. Entonces esta gente es resultado de todo esto, de todo este tabú del cuerpo que le metió la iglesia. La que está enferma es la sociedad, a eso iba yo. Se escandaliza por ver un niño en pelota, o una persona en pelota en la calle, pero no por ver un niño muriéndose de hambre. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces como que la cuestión se ha vuelto, entonces el tabú del cuerpo, pero lo demás no importa.
Nos estás contando cómo de toda esta cosmovisión de los indígenas, ¿tú crees que hay manera de conciliar este pensamiento con, digamos, el avance tecnológico de Occidente? ¿O es como que hay que escoger?
No, señores, no hay que escoger. Puede haber perfectamente una simbiosis. Los chicos en Vera, no me creerán, señores, sabían más de tecnología a veces que los mismos estudiantes de los Andes. Vienen aquí a Bogotá y se van a Unilago y compran de todo. Y saben, los en Vera es que yo invitaba a mi apartamento y se quedan gobernador y todo eso, me llevan a Unilago y me enseñaron cosas. Les encanta. Si ustedes llegan a poner en internet en Vera rap o en Vera reggaetón, lo que van a encontrar, hacen videos de rap, de reggaetón. Hay en Veras transexuales. Es impresionante esa gente. Entonces, olvídate, ellos están modernizando a su manera y yo no creo en ningún momento que vaya a ser incompatible con la sociedad. Es lo que se llamaría un anfibio cultural, y es lo que está pasando con los indígenas que están llegando a las ciudades. Les toca a la fuerza. Ellos han sido unos camaleones toda la vida. Ya han sabido cómo acoplarse a los medios. Entonces ellos están llegando acá. Yo los veo llegar hasta en camisa, duran los 3 primeros días cuando vienen en tierra caliente sin saco, y al cuarto día ya se ha quitado todo el calor de la selva. Vienen con todas sus costumbres, caminan como un hijo de madre. Para un indígena un camino de 3 horas no es nada, pero para nosotros imagínate 3 horas. Ah, y ellos venían desde voz a pie. Entonces ellos cogen su vida y la van modernizando a su manera, y a nosotros son los que nos, Paola, mirar un poco más hacia ellos. ¿Qué tal que pudiéramos realmente aprender de tantas cosas medicinales. Ellos manejan plantas para quedar embarazadas, para no quedar embarazadas, para retrasar la menstruación, para acelerarla. Mira, queda uno loco, 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 loco. ¿Les conté lo de la partera?
No.
Es que es ese conocimiento propio, ¿no? Esto fue con los aruacos. Había una señora, una viejita, que era la partera del Nauzima, que viendo la Sierra Nevada de Santa Marta. Y entonces, no me acuerdo el nombre de ella. Y yo le pregunté un día, le dije, ah, yo sé que usted tiene mucho conocimiento y todo, pero dígame la verdad, si el niño va a nacer con el cordón umbilical atravesado en el cuello, como pasa a veces, dígame la verdad, tiene que hacer cesárea, ¿verdad? Y me dice, eso es más fácil. Eso yo llamo a dos señores de la comunidad prestantes, los traigo, le digo a cada uno que coja a la señora, ponemos boca abajo o la boca arriba, le digo a cada uno que coja una pierna y la jale, yo le voy tocando el estómago y le voy al niño y se lo saco. Me dejó callado. Cuentos de cesárea ni que nada, yo le acomodo el niño y se lo saco. Ella dice que tocando por encima de la piel y efectivamente se puede ver el cordón, una cosa impresionante. Entonces nosotros somos los que estamos en mora de mirarlos a ellos y aprender de toda esa sabiduría que se va a perder y que se está perdiendo. Y la juventud lo que hace es irse a Tabio, no sé qué, es que a tomar yagé para hacer el viaje. Mire cómo nos tienen de deformado. Bueno, yo conozco también pelados que han empezado el camino y van y hacen sus tomas de yagé porque están en su proceso de crecimiento y no sé qué. Sí. Ustedes saben que, y lo decía yo en clase, Santiago, lo ideal es no depender absolutamente de nada, porque inclusive uno a punta de respiración puede desollar, ¿te acuerdas? Ustedes hacen 20 veces respiración profunda y quedan por allá, turbulentos, porque eso es así, uno cambia el metabolismo con el oxígeno y todo eso. Pero las drogas lo que hacen es como un escape a esa situación, que muchas veces si no fuera por la droga la gente acabaría explotando o acabaría matándose o quién sabe cuál ayuda. Eso es exactamente igual, por ejemplo, al que sabe tocar guitarra y gasta su tiempo. Lo importante es gastar las energías. Entonces, todas esas virtudes que deberían tener los jóvenes es la que les digo que Occidente a nosotros nos ha dejado crecer. Entonces, nosotros éramos seres muy superficiales, sobre todo a la juventud le ha dado muy duro ahorita. A los niños en términos de salud, no de higiene. A los jóvenes en términos mentales, eso es fregado. Y los adultos, pues bueno, ahí habrá uno que otro que no se aguante, pero uno ya es más tolerable ante eso, ¿no? Un encierro. Pero esto ha sido absurdo, sobre todo porque dicen que los niños que están empezando su vida social, ustedes saben que los 5 primeros años de un niño son los vitales, pues se les va a trastocar mucho toda esa sociabilidad, toda esa relacionabilidad que es la que hace que ustedes se vuelvan seres sociales.
Bueno, Daniel, para finalizar, queríamos preguntarte, ¿qué podemos hacer las personas que generalmente vivimos en una ciudad para no perder esa conexión con nosotros mismos, con el otro y con la naturaleza?
Pero es que no hay fórmula, Paula, no hay fórmula, eso cada cual va encontrando su camino.
Cuéntanos tu experiencia.
Yo hice un artículo contando mis experiencias con los embera, con lo que me ha sucedido, que me sucedieron cosas muy locas. Eran aventuras. Entonces le metí un capítulo donde dice cómo empecé a meterme con los indígenas aquí en Bogotá, que fui a dar a la UNICA, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Es que me pasaron cosas como que se me apareció un tigre, como que me tocó recibir una niña en vera, un parto, ¿no? Me pasaron cosas muy bonitas. Eso nos pone a pensar en realidad qué es la realidad. Es que acuérdate que si esto es un sueño, pues ¿quién dice que no? Los chimiles dicen que cuando estamos despiertos estamos soñando y cuando estamos dormidos es la realidad, lo mismo los guayú. ¿Pero quién va a decir que no? Si acaso podemos pensar algo fuera de nosotros. Acuérdate, donde quiera que tú estás, ahí está el centro del universo. Cada uno de nosotros es un rincón del universo. Es muy interesante que sea uno un auténtico rincón. Pero acuérdense que la masa lo que hace es eso. Que en vez de ser un rincón del universo, se vuelve ahí un lote. Todo el mundo pensando igual. Por eso es que estoy en mi más íntimo secreto. Y eso es lo interesante. Y esa es la individualidad. Y esa es la autenticidad. Pero nosotros, como somos constructos culturales y sociales, pues somos repetidores de un montón de estereotipos, de prejuicios. Está el camino que uno coge por sí mismo, Paula. Por eso te digo que es una fórmula, no hay fórmula. Es personal. Yo diría que va un poco con el aprecio que uno se tiene a sí mismo. Madonna había sido waitress, ¿sí sabían? Había sido camarera y llegó a ser Madonna. Pero porque se quería mucho, ¿cómo sería el aprecio de esa mujer? Entonces yo decía, ¿cuántas de ustedes no han sido camareras? ¿O cuántas camareras no ha habido en el mundo? No todas han llegado a ser Madonna. Entonces uno se pone el tapete que uno mismo cree que se merece. Y tenemos la fortuna de ser, digo, pero no mucho, ojalá racionalistas, pero no seamos tanto. Y no perdamos la emoción. Porque a mí la riqueza que me dejaron los indígenas fue valorar un poco más y exaltar mi parte emocional o mi cerebro emocional, no sé cómo llamarlo. Porque realmente creo que eso de la racionalidad pura y aséptica es muy harta y lo que me enseñaron ellos fue a ser más tierno, más cálido, aceptar más a los otros. Eso le enseñaron a uno los indígenas. Entonces, no hay fórmula, pero está en cada uno.
¿Por qué no nos cuentas una historia para cerrar? No sé, de algo que la gente nunca te crea, pero algo que hayas visto con tus propios ojos.
La que es más, que he tenido más problemas, ahí está, pero entonces las voy a contar porque hay otras. Conchita era una viejita que siempre que yo iba, llegaba y me ponía unas bonitas que había hecho ella con retazos de telitas y una colcha y todo, y me dejaba la cama y ella se acostaba en el suelo. Y yo decía, no, Conchita, ¿cómo se le ocurre? Yo me quedo. Más pobre se queda. Entonces, pero ella hacía eso con los invitados que quería, era muy lindo. Entonces ella vivía en un ranchito arriba de una loma y al lado estaba un cuartico, como otro ranchito, y ahí estaba mi cuarto. O ahí era donde estaba yo en la cama y ella se quedaba al otro lado. De golpe sentí yo que yo estaba leyendo, como que leía con velas y todo, como pum, 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 un estruendo. Y jabalíes o quién sabe qué animal, pero era que temblaba el monte, pum, 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 pum. Entonces yo dije, ¿qué será eso? Y de golpe oigo los perros ladrar, ¡bra, bra, bra, bra! Una ladradera. Y siento que un perro como que lo cogen del pescuezo, eso que lo espicha, así, güey. Se queja y como que se queda callado. Dije, no, aquí es, güey, mataron a ese perro. Y empiezo a oír ruido, gritos de Conchita. Y dije yo, ¿qué pasó? Entonces me paré rápido, me puse el pantalón. Y mientras me demoré y los zapatos, Conchita estaba temblando, parada, con un machete en la mano, temblando todavía y gritando, ¡Daniel, Daniel, era la Aribada, venía por usted, la Aribada! El Aribada para ellos es un mohán, un espíritu de noche. Entonces me decía, venía por usted, y yo decía, ¿cómo así, Conchita? Espere, cálmese, cálmese. Sí, venía por usted, yo lo espanté, y yo miré, hacia abajo queda el río San Juan, y ahí hay un bosquecito para bajar, en arbustos y eso. Y yo miré, pero no vi nada, yo no veo nada. Y ahí hablé un rato con Conchita hasta que ella se calmó, la calmé y todo, y se fue a dormir. Ella vivía muy arriba de la loma y no había más nadie, entonces no se despertó nadie, nada, porque ya era tarde, eran como las 12, 12 de la noche. Al otro día nos levantamos y con los niños y todo, ya la algarabía, ¿qué pasó anoche? Todo, Conchita no salía, lo que me decía el Aribada, venía por ti. Yo decía, eso no es posible. Entonces, con los niños nos pusimos a mirar y dije, camino y me acompañan hacia el río. Y empezamos a bajar y efectivamente los arbustos estaban echados de lado y lado como si un animal grande hubiera pasado. La única explicación que me doy a eso es que era una danta. Porque pues por allá en Antioquia ya no se ven dantes, pero es como estamos en el occidente todavía, es el único animal grandote que tiene unas pezuñas inmensas. Y ya abajo, al llegar al río, no solamente había arbustos espichados, como si hubiera pasado un animal grande, sino había unas huellas de aves. Entonces, la única explicación que doy es que fue danta, y por supuesto le he contado a colegas y me dicen que eso no es posible. Pero esas son las cosas que les digo, pero yo qué hago si yo sentí, yo vi a Conchita. Nunca, nunca en la vida ella me quiso decir otra cosa. Para ella fue eso. Ya se murió, pero nunca yo le decía, Conchita, cuénteme, que nunca me dijo más nada. Esa fue de las experiencias más raras, y eso y la del tigre aparecido. Cuando lean el tigre aparecido, es genial. Tampoco tengo explicación a qué fue eso. Esas son las cosas que le digo que lo hacen a uno pensar que es la realidad, si realmente estamos en un mundo como, si hay otras dimensiones. Me ha puesto a pensar mucho de verdad en lo de la religión, y ¿sabes qué pienso? Eso que cuenta la religión, que el apocalipsis, que los carros de fuego que subieron al cielo, ¿recuerdas? Y también los mayas y todo, que pintan ahí como si fueran naves interplanetarias y no sé qué. Hay tantas ideologías antiguas que hablan sobre seres que vinieron al cielo y no sé qué. Que realmente de golpe sí, eso con extraterrestres es muy factible. Aquí ha habido un telescopio electrónico desde los años 60, no sé qué. Creo que era el de California, que manda mensajes para ver si recibe mensajes del exterior. Y varias veces los científicos habían creído que había llegado mensaje, pero después de un rato se había desordenado, entonces no había habido mensaje. La calidad de mensaje es que se repite. Pero resulta que como estamos hablando de dimensiones, y las dimensiones quiere decir magnitudes, señores, uno no sabe si un mensaje de los extraterrestres puede durar 500 años de nosotros. ¿Me explico? O un mensaje de ellos puede durar micronésimas de segundo de nosotros. ¿Comprendéis? Son cosas que no sabemos. El tiempo aquí es relativo al sistema solar de nosotros, pues inclusive al planeta. Entonces, de ahí afuera de eso, nosotros no sabemos. Las pirámides, a veces pienso que de golpe eso es como lo más lógico, todavía hay que pensar en el cielo. Pues, ¿cuál es el cielo? Sería eso, otra dimensión. Cuando le dan chamanismo, van a ver lo de las dimensiones. Es bien curioso. Y no es entrar en brujería ni nada, ¿no? Es abrir la mente a ver qué posibilidades hay y ustedes van a seguir tratando de buscar eso. Y eso es interesante. Que busquemos quiénes somos o qué es esto, para dónde va. Esto es una locura en todo caso. Y procurar que eso que te decía Paula, de que tú eres el cariño de tu mami, las preocupaciones de tu papi, los besos de tu novio, lo que sea, que realmente uno, para esos seres, sea uno felicidad, ¿sí me explico? Porque esa es la razón de ser de uno, hacer felices a otros también, hasta que llegue uno solito. ¡Viva toda la humanidad! Gritaba un ermitaño todas las tardes desde su gruta.
Realmente cuando quieran y... de pensamiento indígena, a mí me cambió mucho la visión del mundo y sé que muchas personas también.
A ver, una pregunta. Paula, ¿tú crees que el universo sería el mismo si tú no existieras?
No, yo creo que todos tenemos un lugar.
¡Sí! ¡Muy bien! ¡Ay, me encanta! Sí, hay muchos que dicen sí, eso. Y eso es no quererse uno, si no estamos fregados. Santiago, ¿te acuerdas que yo les preguntaba en la primera clase, ¿por qué crees que has llegado hasta acá? Entonces ustedes decían, por inteligentes, por juiciosos. Yo les decía, no, señor, eso del coeficiente intelectual está mandado a recoger. Ustedes han llegado hasta acá es por seguridad, porque se han atrevido a dar los pasos que otros no se han atrevido a dar. ¿Y por qué se han atrevido a dar esos pasos? Esos pasos se han atrevido a dar porque ustedes han recibido cariño y afecto y palmaditas en la espalda y vamos adelante, chino, que usted sirve. Esa es la seguridad que le da uno y eso es la buena cuna que uno tiene. Y eso es lo de los indígenas que decían que el amor a un hijo es como el arco y la flecha. Entre más se tense el arco, más lejos va la flecha. Entre más amor se le da al hijo, más se proyecta y más bien le va a hacer a los otros. ¿Qué dicen, ah?
Bonito, muy bonito. Muy bonito.
Mil gracias. Muchas de verdad gracias. Por tu tiempo.
Mucho gusto.
No olviden dejarnos sus comentarios y pueden encontrarnos en nuestro Instagram como @instantecronopio.